Bueno, por un lado vamos a estar repasando algunas estrategias de evangelización en redes sociales. Algo mencionamos la semana pasada, esta semana vamos a meter algún elemento más, pero con el testimonio de alguien muy importante. No sé si me dejas presentarlo a mí,
Sí,
Néstor, ¿puedo o
dale, dale.
no? ¿Me
Sí,
dejas?
pero sí, por favor, adelante.
Les cuento lo que me pasó a mí y es el modo de presentarlo. Hace mucho tiempo, algo así como 4 años atrás. Alguien vio una publicación que yo hice y se animó a compartirla en sus historias. Él tenía un montón de seguidores en ese momento y yo me acuerdo la sorpresa de ver que esa persona compartiera en su historia, en ese momento yo era diácono, un mensaje del diácono Jorge Reinaudo. Me acuerdo que en un rato, no sé, en una tarde, algo así. Se me sumaron como 120 seguidores en la cuenta y yo estaba, pero sorprendido, porque él había compartido una historia, pero también por esto nuevo que comenzaba ahí con un montón de personas nuevas. Para mí, 120 personas en ese momento era, no sé, el universo entero, era una cantidad increíble. Bueno, esa persona es Pablo Martínez, que es músico y evangelizador católico y que está con nosotros en la tarde de la radio en este momento. Hola, Pablo.
Bueno, a veces uno comete errores y... Hola, Jorge, ¿cómo estás? Había
Muy bien, ¿y
empezado
vos?
ya recalculando. Gracias por la presentación. Bien, bien, gracias a Dios, muy bien. Gracias
Claro.
a vos por este espacio.
Si me permiten, vamos a hacer un poquito de humor, ¿no? Esto es como una especie de Sancor, chicos, ¿eh? Está Córdoba y Santa Fe unidas, porque Pablo representa, está allí desde Rosario, un poquito desde la querida Santa Fe. Padre, vos estás allí en Córdoba. Y el tema de esta tarde, entonces, son estas estrategias de evangelización a través de las redes sociales. Pregunta, por ejemplo, básica, Padre Jorge, que hoy nos vamos a hacer, ¿cómo mantener una cuenta y que esa cuenta esté activa? Y más aún sería, Padre Jorge, que esa cuenta realmente sume, evangelice, que siga construyendo el reino.
Bien, para dejarles un poquito de tensión, ese tema lo vamos a tocar hacia el final de
Ah,
este
bien.
programa, porque me encanta, miren, yo te decía, Néstor, hay muchas páginas que tienen miles de seguidores, muchísimos más que cualquiera de las páginas nuestras, pero son páginas que quizás publican una imagen o un video y tienen o muy pocas visualizaciones o muy pocos me gusta, y páginas quizás mucho más chicas tienen muchísimos me gusta, más incluso, y también muchas más visualizaciones. Bueno, ¿qué se debe eso? ¿Es que en realidad el contenido es malo? Quizás no. Bueno, vamos a estar abordándolo al final de este programa. Les dejamos ahí como la tensión antes de que se vayan para resolver juntos esto.
Bien, bien. Pero vamos a aprovecharte, Pablo. Muy buenas tardes, bienvenido allí desde tu Rosario para que nos acompañes. Además, sos catequista, ¿no? Hay tantos catequistas en la Argentina y esto también es bueno que sepan que vos también lo sos. Pablo, como decía el padre Jorge, lo tuyo también pasa por evangelizar a través de las redes, la evangelización digital. ¿Qué sería esto en este tiempo, ¿no? Porque que además cobra tanta importancia.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, la evangelización es una sola y abarca distintos, así como también abarca distintos destinatarios, también abarca distintas etapas, procesos. El fin es uno mismo. El único que lo que nos dice el directorio es ponernos en comunión e intimidad con Jesús, con la persona de Jesús. Ahora, ese fin va tomando distintos caminos, distintos métodos, distintos lenguajes, acordes a la realidad, acorde al tiempo, acorde al lugar. Y hoy verdaderamente Internet es un espacio que habitar, donde muchas veces nosotros tenemos una errónea postura de pensar que es un instrumento, un recurso, como si fuera una herramienta más, cuando en realidad es todo un territorio donde hay personas con sus vidas, sus historias, y si hay persona, está Dios. Entonces es ahí la tarea de evangelizar, pero no tanto como llevar un mensaje, que sí, tiene una dimensión, pero sobre todo también aprender a encontrar a Dios en el espacio digital, ¿no? El evangelizador antes de llevar se pone a la escucha y a discernir.
Mirá qué linda definición, Padre Jorge, que nos dejó Pablo, ¿eh? Ya nos puso en situación.
Tremenda, tremenda. Y me acordaba hace dos noches, una noche atrás, antenoche, me preguntaban algo muy similar, ¿qué es la evangelización digital? Yo decía, lo primero es que uno no se tiene que sentir como la gran novedad, sino que es sumarse a algo que la iglesia ya viene haciendo hace 2000 años. Nos toca en otro lugar, que es una red social o internet, pero es sumarse un colectivo a tantos que a lo largo del tiempo han escuchado a Jesús y se han animado a compartir a este Dios bueno a los demás. Siempre digo yo que estamos mucho tiempo preparándonos, mucho tiempo preparándonos, y se nos acaba la vida sin terminar de comunicarlo. Bueno, acá es contarle a los demás que Dios ha sido bueno con nosotros, que Dios ha tenido misericordia, que Dios está en los momentos difíciles, que Jesús compartía los alimentos con sus amigos. Hay un mensaje muy simple, muy sencillo, que hace mucho bien en las redes sociales. La evangelización digital es sumarse un colectivo de años que viene, un montón de gente que a lo largo del tiempo ha estado en esto, y hacerlo de una manera nueva, que quizás eso es lo más llamativo, lo más atractivo.
Bueno, es querigma puro lo que estás diciendo, padre, evidentemente. Y Pablo, vos sabés lo que es esto, ¿no? Es el querigma, es ese fuego que surge por dentro, que el evangelizador rápidamente lo identifica porque es el Espíritu Santo, es Jesús mismo habitándolo, y es misión. Pero, ¿cómo? A ver, vos recién definías lo que es la evangelización digital, Pablo, ¿no? ¿Cómo abordar esto? ¿Cómo hacerlo de forma creativa? Como a vos te sale, digo, en esto nos podés ayudar, y así como a vos, a otros también, ¿no? Digo, podemos ayudarnos mutuamente.
Yo creo que el primer paso es, bueno, pensar que, a ver, Dios es creativo por excelencia, ¿no? Es creador creativo, es decir, siempre cuando llama, convoca, toda misión tiene una originalidad, y que lo peor que podemos hacer es buscar repetir o replicar, porque no hay ningún santo igual que otro. Incluso a veces cuando yo estoy dentro de un carisma, de una institución, de una congregación, el error es querer repetir algo de otros tiempos. En todo caso, lo que yo tengo que hacer es actualizar, sentirme interpelado por el fundador, pero tengo que vivir mi tiempo, mi historia, porque es el que Dios me asignó. Entonces, yo creo que pasa primer punto por esa creatividad y originalidad, tiene que ver mucho con la docilidad del Espíritu Santo. Y por otro lado, con aprender a tener los ojos abiertos e ir viendo por dónde está el sentir del hombre de hoy, ¿no? Porque yo puedo hacer una propuesta muy linda que considero que es muy creativa, pero no le dice nada a nadie. Entonces, mi intención es evangelizar, perfecto. ¿Me siento llamado por eso? Perfecto. ¿Qué me está pidiendo Dios? ¿Cuál es el camino? Y hoy creo que la primera lectura, no sé, mientras estoy hablando voy razonando, ¿no? De la primera lectura de hoy, la de Felipe con el eunuco, es la clave, ¿no? Es dejarse llevar por el Espíritu y encontrar cualquier instancia y ser creativo, porque lo bautizó en un paraje donde había un poco de agua. O sea, no lo llevó al templo, lo bautizó ahí de camino, ¿no?
Sí, mencionaste sí, una lectura de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Donde a veces pensamos que los protagonistas son Felipe, el eunuco, Pablo, Pedro, y el protagonista principalísimo es el Espíritu Santo, ¿eh? Todos ellos son actores secundarios, podríamos decir. A ver, la pregunta va para los dos, responde el que quiera. Porque tienen los dos mucha experiencia en las
Pablo,
redes sociales.
Pablo.
Pablo, a ver. No sé, bueno, que se haga cargo. A ver, alguna vez, me parece que por lo que dijiste, Pablo, en esto hay mucho también de prueba y error, ¿no? Digo, hay que escuchar al Espíritu, pero después también uno obra. A veces te has lamentado de algo, dijiste, uy, hice esto, publiqué esto, pero la próxima no lo vuelvo a hacer, hago esta otra cosa. Porque, por algo que pasó, por algo que te dijeron, o no.
Ya, por un lado, si uno va a esperar a ser perfecto para publicar algo, probablemente no publique nada en su vida. Porque no, todos cometemos errores. Pero por otro lado está la prudencia, que uno la vive en cualquier aspecto de su vida y que también te ayuda a discernir y a reconocer un error. Eso en cuanto a uno que se manda un pifi, una equivocación grande, y también está la humildad para pedir disculpas, porque justamente te sale, se pone en evidencia que uno no es omnipotente, y está bueno para que el otro también descubra y vaya purificando esa idea que se hizo del que sigue, ¿no? De aquella persona que sigue. Claro. Y por otro lado, claro, también todo es prueba de ensayo y error, o sea, la misma vida. Entonces uno puede ir probando si en esto verdaderamente se siente bien y cómodo para hacerlo. A ver, por ejemplo, yo no me siento tan cómodo bailando en TikTok, y Jorge a lo mejor es un grosso haciendo eso. Entonces uno también puede ir viendo por dónde pasa su particularidad. Y bueno, insisto, creo que tiene que ver con creatividad acompañada de docilidad y también de discernimiento, ¿no? Previo y posterior.
Claro. Y padre Jorge, en tu caso, ¿cómo lo vivís, cómo lo sentís esto? Quizás te lo pregunten, también te lo deben preguntar otros consagrados, otros sacerdotes, ¿no? Digo, en esto, ¿por así te sentís como más presionado a la hora de publicar?
Sí, sin lugar a dudas, es un desafío de todos los días. Vos sabés las veces que yo, ante una publicación, bueno, primero he consultado, porque tengo algunas personas, incluso otros religiosos o sacerdotes, que me hacen de censores, digamos. Yo le pregunto, ¿está bien esto que estoy diciendo? Y muchas veces me han dicho, no, mira, esto no lo digas, o esto no va. Y en otras oportunidades también me ha pasado de, que yo lo cuento con humor ahora, pero en su momento ha sido como una gran decepción, de publicar un contenido que vos pensás que va a ser como la gran revolución y que no llega a ningún lado, digamos. Es una publicación más ahí o media muerta que quedó. Así que, bueno, eso también pasa mucho. Yo creo que lo que hay que superar es el miedo ante esto, ¿no? Hay que superar el miedo porque, por más pequeño que sea, uno está sembrando. Nos decía Mauricio Artieda, antenoche también en un encuentro en la semana del evangelizador digital desde España, nos decía, a veces no dimensionamos a la cantidad de gente que llega, ¿no? Nos quedamos tristes porque llega 200 personas, pero él nos mostraba cuántas eran 200 personas, ponía 200 cabecitas en un auditorio, y él llegaba hasta lo que llega en sus publicaciones, las publicaciones de su cuenta, a 1,5 millones de personas. Y vos ves todas esas cabezas y decís, con algo que yo publico puedo tocar el corazón, no sé si de 1,5 millones, pero puedo ayudar a muchos de esos a descubrir un Dios misericordioso, encontrarle la vuelta a alguna situación en la vida que los tiene trabado. Entonces por ahí hay que animarse, ¿no? Que creo que es el gran desafío del evangelizador.
Mira qué lindo. Bueno, a ver, Pablo, estamos viendo entonces que la creatividad viene por el lado del Espíritu Santo, ¿no? También del discernimiento, prudencia, pero a su vez, como dijiste, hay que animarse, y también manejar algunos criterios propios, por ejemplo, de cada red. En esto también ya venimos aprendiendo la semana pasada, junto a Alonso, nos fuimos sacando algunas dudas, ¿no? Cada red tiene su particularidad. ¿Hay que ser sintéticos? ¿Hay que manejarse? ¿Hay que, manejar el tiempo? Por ejemplo, voy a hacer algo, un video. ¿Cuánto? ¿Menos de un minuto? ¿Más de un minuto?
Bueno, los estudios más actualizados nos dicen que el joven actual, el hombre centennials, ¿sí? Que no estamos hablando todavía del pandemials, porque son muy, de edades pequeñas, ¿no? Pero sí, el centennials está comprobado que no tiene más de 15 segundos de atención. Así que eso nos podría ayudar a nosotros en pensar cuál es nuestro destinatario y ver qué estamos haciendo desde una homilía de 40 minutos a una clase de 80 minutos, desde un video de una hora. No es un palazo solo para los sacerdotes, porque también me incluyo como laico con una charla o con la misma clase, el formato áulico, que se torna ya prácticamente obsoleto, ¿no? Estamos hablando de una persona de que nos pasa en lo cotidiano, no aguantamos los 5 o 6 segundos de una publicidad en YouTube y ponemos skip o la palabra saltar. Estamos esperando ahí los 3 segundos que pasen para eso. O sea, vivimos una sociedad que maneja otros tiempos. Entonces, yo creo que en ese tiempo que podemos llegar a tener, pensar si lo que me interesa a mí en el fondo es que me escuchen o que escuchen el mensaje. Porque a veces detrás de esto decimos, no, no, yo tengo que seguir hablando y en realidad lo que yo quiero es que me estén escuchando. O sea, mi finalidad no es el mensaje, sino sentirme yo grato de que me estén escuchando. Entonces podríamos replantearlo. Si yo veo que con la persona con la que estoy hablando me puso el piloto automático y no me está prestando atención, porque eso es fácilmente detectable, que bueno, cambio el formato porque a mí lo que me interesa es que llegue el mensaje, no que llegue mi voz. Entonces yo creo que pasa por ahí, pasa también por humildad, vamos agregando palabras, ¿no? Creatividad, docilidad y también por humildad en cuanto a que si cambió el destinatario, mi estilo, mi forma tiene que cambiar. Y esto se va acelerando cada vez más y a mí me pasa como profesor, el curso de hace 2 años no es el de ahora, o incluso el curso del año pasado. Antes uno más o menos manejaba un rango de cada 5 años cambios de más bruscos, ¿no? Y bueno, este tiempo cada vez se va reduciendo más. Y bueno, para mí pasa por ahí también, por la humildad, para saber que a veces algo que es corto, claro y conciso es mucho más contundente que algo que es largo, extenso y que no lo escucha nadie.
Sí. A ver, estaba tomando nota, Pablo, padre Jorge, me estoy preocupando, ¿no? ¿Un Centennials o un Generación Z?
Ánimo.
Es, sí, a ver, es alguien que nació en año 1995, 2000 para adelante, que lo suyo ya es el mundo digital, que maneja muy bien, por ejemplo, un celular, es casi una extensión de su mano. Uh-huh. Y Pablo, dijiste 15 segundos es el promedio, para arriba, sí. Puede ser un poquito más seguramente, de
o
atención.
Sea, en 15 segundos te determinan si van a seguir o no escuchando, es claro.
Claro. Y
te miran
bueno,
con carita de...
también estadísticas... No te quiero hacer poner mal, Néstor, pero escuchando estadísticas, dicen que si en esos primeros 8 segundos, 15 segundos, no lográs captar la atención, perdiste esa persona en la audiencia en toda la charla. Es increíble. A veces, yo me reía recién porque es imposible no mencionar cuando Pablo contaba esto, las homilías. Son largas. Entonces, muchas veces me pasa que me bajo del ambón después de leer el Evangelio y digo, no sé, una frase. Si yo pudiera arrancar la hoja del Evangelio que acabamos de leer, lo haría. La gente se queda como diciendo, ¿para dónde vamos con esto? O por ejemplo, me ha pasado alguna vez que agarro el libro y digo, disculpe, no se puede besar el libro porque estamos en pandemia, pero le tengo que dar un beso a esta página del Evangelio. Porque es un modo de captar la atención. La persona te dice... A ver, lo que va a decir, lo que viene a continuación, tiene que ser importante. Si no, no lo diría, ¿no? O muchas veces, creo que nos ha despertado, la red social de TikTok es increíble, ¿no? Nos ha despertado esto de tener que captar la atención en estos primeros segundos para que no te deslicen, para que no sigan viendo el contenido y te pasen por alto. Alguna vez me han preguntado... ¿por qué usas peluca? ¿O por qué una peluca? ¿Qué sentido tiene el disfrazarse? Porque es como que no coincide un cura con una peluca. Y yo no es que ando toda la vida con una peluca puesta, al contrario. Las uso solamente para ese video porque sé que llama la atención y que la gente escucha el mensaje. Eso es increíble.
Bueno, evidentemente estamos como adentrándonos en esta realidad, sobre todo de los jóvenes. Pero Pablo, en tu caso... los mensajes que compartís y seguramente lo vas como acomodando, preparando para las distintas redes sociales en las que interactuás, ¿allí lo pensás para las edades con las que trabajás?
Originariamente el proyecto, sí, lo pensé porque, bueno, empecé a observar que los adolescentes, estoy hablando ya de hace 5 años, en el 2016, los chicos del curso, sobre todo los más reticentes en el momento del trabajo áulico, me empezaron a seguir por Instagram. Así que originalmente lo pensé así, para adolescentes. Hoy, obviamente, mi audiencia es un poco más grande, además de adolescentes. Entonces, y es trasciende países. Entonces, bueno, cuido a veces palabras, porque, bueno, me pongo a pensar de que a veces hay... algún término que no lo conocen en otro país, o solo en Argentina. Entonces, bueno, trato de cuidar algunas cosas, pero sin perder la frescura de la idea original de que es llegar al joven e invitarlo a que lea la palabra de Dios.
¿Y cuánto, Pablo, digo, porque en esto también sos docente, ¿no? Los tenés de pronto cara a cara a los chicos, a lo mejor cuando estás trabajando con ellos, ¿Cuánto del cara a cara descubrís de observarlos, de comprenderlos, de entenderlos, para después trabajar en las redes sociales cuando a lo mejor te dirigís al mismo grupo etario?
Bueno, actualmente yo ya no estoy trabajando más en colegios secundarios, pero sí me pasa bastante desde el inicio de la pandemia, que obviamente una cosa no reemplaza a la otra, ¿no? Porque justamente hoy el video que hice hablaba de la presencialidad, y cuando uno a veces está en un concierto o una charla, el poder mirar a los ojos a esa persona que te habla, que te mira, generas un vínculo que no se da desde la virtualidad. Pero por otro lado, para no quedarme solo con la presencialidad, yo creo que las redes sociales posibilitan incluso a que muchas personas se animen a hablar y a entablar un vínculo y a contarte algo que no lo hacen a través de la presencialidad, ¿no? Eso es común. Hay veces que hay gente que pone lo suyo y expresa en una canción, en una carta, bueno, en este caso en un mensaje. Hay veces que llegan mensajes con historias duras, ¿no? Y que yo creo que si fuera cara a cara no se animarían. Entonces, bueno, es un poco, por un lado, descubrir una posibilidad de comunicación, y por otro lado, reiterar que sí, obviamente que después el encuentro con persona a persona, cara a cara, es un lugar privilegiado porque salimos mutuamente enriquecidos.
Pablo, antes de pasar, bueno, a otro tema y poder conversar también, yo tengo una pregunta y creo que es la curiosidad de mucha gente. ¿Cómo es el proceso creativo, tu proceso creativo, tu estrategia para preparar el evangelio del día? Porque creo que pensás en algo, bueno, lo vas a contar vos, pero en alguna imagen, tenés un horario, lees el texto, más o menos contanos cómo es el contexto en el que preparás ese video que todos los días nos enriquece.
Bueno, en los últimos, te digo los últimos días. El año pasado a lo mejor lo manejaba que lo grababa el día anterior, ¿no? Hoy, de hecho, recién terminé de grabar el de mañana, pero normalmente estos últimos días lo hago a las 8:15 y a las 8:16 lo publico. Así que sale así. Y a veces me asombro y digo, ¡ay, qué buena idea! Digo, ¿cómo se me ocurrió? Porque sale así, espontáneamente, ¿no? No es que me pongo a decir, bueno, ahora voy, o por ejemplo, anticipando el video de mañana. Justo estaba arreglando una máquina y miro al cielo, una cortadora que estaba preparando para cortar una madera, y miro al cielo y pasó un avión. Y estaba hecha una traza un humo, no sé cómo se llama, el humo que deja el avión, ¿no?
Sí.
Y me pareció una cancha, y dije, uy, esto es para... No, Dios no delimita la cancha. Entonces, tomando el evangelio mañana, dije, bueno, Jesús vino, es el pan del cielo que vino para alimentarnos, y Él no nos marca la cancha, Él al contrario, está en nuestro equipo. Y ahí fue, salió el video y lo terminé en 5 minutos. Así que...
Spoiler alert.
Sí, le estoy haciendo un spoiler. Pero bueno, creo que pasa por eso, obviamente leyendo la palabra de Dios primero, ¿no? Porque si no, digamos, pues, en este caso puntual lo que yo hago es una invitación a que la persona después lea el evangelio. Así que traté de tomar el ejemplo y lo usé reflexionándolo. Así que, y hay veces que cuando me resulta más difícil, hay algo que no le encuentro la vuelta, obviamente recurro a reflexiones, a textos de magisterio, a algo del catecismo. Siempre, obviamente, me nutro también de otros libros que me apoyan para la reflexión de la palabra de Dios, ¿no?
A ver, yo los voy a invitar, a todos los que están escuchando dirán, ¿están hablando con Pablo Martínez? ¿No lo vamos a escuchar cantar? Sí, vamos a hacer esta pausa, ahora Pablo Martínez canta, vamos a disfrutar de la música y ya en un ratito seguimos con este ciclo de Evangelización 2.0.
Encontrarte, conocerte y seguirte, Señor. Cuánto deseamos anunciarte y dar a conocer a todos tu amor. Amor que nos ha fascinado. Amor. Resuena tu llamado. Tu soplo nos has dado, por ti somos enviados. Y de hacer discípulos en las naciones, y de hacer y hacer. Convocaste a tu fiesta y aquí estamos convidados, Señor. Que nuevos invitados vengan a tu mesa y descubran tu amor. Amor que nos da vida nueva. Amor. Resuena tu llamado. Tu soplo nos has dado, por ti somos enviados. Y de hacer discípulos en las naciones, y de hacer, y de hacer discípulos en las naciones, y de hacer. Resuena tu llamado, tu soplo nos has dado. Por ti somos enviados y de hacer discípulos a las naciones y de hacer discípulos a las naciones y de hacer.
Qué lindo escucharlo los dos. Padre Jorge, tenés seguidores acá en Rufino. Y Paulito, bueno, antes de que arrancara la pandemia fuimos a Venado, una catequesis que nos diste, y lo llevo muy en cuenta cuando dijiste que si al niño no lo atrapaste primero o segundo en la catequesis, en vano te rompiste para preparar una catequesis toda la semana. Y sobre la tecnología, de hecho yo no estaba muy de acuerdo, pero bueno, nos hemos adaptado, ¿no? Y me llamó mucho la atención cuando una influencia dijo que en Facebook, Twitter y en Instagram él estaba ahí. Dije, uy, chao. Si este tipo se mete también en la modernización, me parece que estamos un paso atrasado. Y lo de Carlos Acuti, genial, genial, porque nos enseña cómo tenemos que adaptarnos a la tecnología. Un abrazo grande, Dios los bendiga, y creo que tenés un programón con estos dos grandes discípulos, no consumidores de fe, sino grandes discípulos. Dios los bendiga y que tengan una santa tarde. En Rufino está un poco nublado y medio como queriendo lloviznar. Ayer llovió, así que bueno, santa tarde para todos.
Bueno, también se suma desde Victoria en Entre Ríos, Pablo dice, otro Pablo en este caso, ¿no? Gracias a Pablo Martínez por tu servicio. Inolvidable tu visita aquí a Victoria de hace varios años atrás. Que se repita, Pablo Martínez, Victoria no queda tan lejos de Rosario, así que agarrá el puente, cruzá el Paraná y te vas.
Eso mismo, bueno, muchas gracias. Hace ya varios años estuvimos por ahí, sí. Bueno, Dios dirá cómo y cuándo, ¿no? En este tiempo tan particular, pero bueno, siempre uno está dispuesto.
Ahí está, agarrate la caña a los San Pedro y de paso te pescas algo por allí con los amigos entrerrianos que tanto saben del tema. Estamos, lo dijimos, no es publicidad, ¿no? Estamos con una especie de sáncor hoy, ¿no? Santa Fe, Córdoba, ¿eh? Estamos con Pablo allí en Santa Fe, con el padre Jorge desde Córdoba. Padre Jorge, recién también el oyente, el que dejó el mensaje, mencionó al querido Beato Carlo Acutis, ¿no? De él un poco tomamos esta expresión de los ciberapóstoles, es el tiempo de los ciberapóstoles, es este tiempo de la evangelización 2.0, 3.5, o lo que sea. Pero también esto está animado en este tiempo por el Espíritu Santo y un Papa latinoamericano que a los jóvenes los quiere mucho y ha hecho un sínodo sobre los jóvenes.
Sí, a todos nos llamó la atención cuando el Papa Francisco, antes de la beatificación de Carlos Acutis, en la Christus Vivit lo menciona, ¿no? Y da un mensaje muy bonito para todos los jóvenes, inclusive animándolos en la evangelización. Miren, les leo, si me permiten, el punto 241. Ya vamos a pasar a mencionar algo sobre la creatividad, inclusive el punto donde lo menciona Carlos. Pero en el 241 dice: pero los jóvenes son capaces de crear nuevas formas de emisión en los ámbitos más diversos. Por ejemplo, ya que se mueven tan bien en las redes sociales, hay que convocarlos para que las llenen de Dios, de fraternidad, de compromiso. Punto 241 de la Christus Vivit.
Mira qué lindo. Y qué lindo también que, digo, ya vas a mencionar en qué parte el Papa de este documento, de esta exhortación posinodal, mencionó al beato italiano Carlo Acutis. Bueno, Pablo, los jóvenes convocados, de alguna forma, ¿no? El Papa Francisco los ha convocado con este amor que ha comenzado a darse con mucha fuerza. Apenas comenzó su magisterio allá en Río de Janeiro, año 2013, en esa JMJ, unos meses después de que ya había comenzado el pontificado del Papa argentino y latinoamericano. ¿Y cómo vamos en esto? ¿Cómo lo ves, Pablo?
A lo que el Papa nos invita...
Sí, digo, todo lo que se generó a partir de allí, ¿no? Muchos jóvenes recuerdan esa JMJ porque fue cerca de Argentina, porque tuvo una cantidad enorme de jóvenes argentinos allí, por el encuentro que se dio también de los jóvenes en la Catedral de Río de Janeiro. El hagan lío de ese día del Papa Francisco, que pidió especialmente ese encuentro, casi que estaba fuera de agenda, resuena todavía hoy. Dos palabras, hagan lío, si quieres contar las letras, son muy pocas, ¿eh? Pero eso tiene una fuerza.
Sí, y yo le agregaría otras dos palabras, conversión pastoral, porque a veces el hagan lío nos quedó desde una mirada crítica también, ¿no? En una anécdota que si hay que canchero el Papa cómo habla, nos gusta, pero no sé si todavía el lío está plasmado en nuestros proyectos. El lío no de hacer cosas por hacer, sino de abrir las puertas, de salir al encuentro del que sufre, del que está excluido. Entonces yo creo que el hagan lío viene acompañado de esta conversión pastoral que se nos presenta todavía, creo, como un desafío que hay mucho por hacer. De modo especial, lo digo como comunidad, como iglesia, de acercarnos sin asco al joven, ¿no? Con toda la realidad que hoy tiene. Me parece que en nuestras comunidades... está faltando que en la mesa vengan los jóvenes. Yo por lo menos percibo en las celebraciones donde uno está yendo que cada vez escasea más. Entonces, lo digo así con dolor y también como un desafío, e interpelándome también a mí, ¿no? Creo que o vamos a tomar en serio las palabras del Papa, del Padre Francisco, o nos quedamos en la anécdota. Entonces, creo que hay un serio... replanteo que nos tenemos que hacer toda la iglesia argentina, decir, bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo para que el joven también participe de la mesa de la Eucaristía, ¿no? Y no solo eso, sino también en la vida de la comunidad, qué espacios estamos dando, como decíamos recién, ¿no? ¿Qué lenguajes? Porque, bueno, es algo que venimos hablando a veces con Jorge, también con el padre Luis, y que a veces hablo con otros amigos, con chicos jóvenes, es que cada vez más, digamos, la fe es un viaje de intercambio, ¿no? Nuestra experiencia religiosa está siendo muy, muy distinta a la realidad del joven de hoy y verdaderamente cada vez que asiste a un grupo o a una celebración es como una visita de intercambio a otro país, ¿no? A otra realidad. No quiero ser muy crítico con lo que estoy diciendo, pero creo que el que está escuchando al otro lado me va a saber entender, ¿no? Porque a lo mejor lo debe estar pasando en sus mismas comunidades, en las ciudades... sobre todo en las grandes urbes de Argentina, están faltando jóvenes. Y no es llenar por llenar, es llegar por pasión, ¿no?
Sí, sí. Y todo lo que significa que haya jóvenes en nuestras comunidades. La revolución que significa, la fuerza que se imprime allí, lo que ganamos en misionalidad también. Bueno, Olga de la Pampa dice, qué buen programa, a Pablo, una alegría poder escucharte. De lo que decía recién Pablo, Padre Jorge, sabemos que también lo compartís, ¿no? Pero será momento también de, quizás en la oración, crecer, pienso en un Jesús en el huerto de Getsemaní, también allí con miedo, a veces cuando experimentamos el límite, le pedimos a Dios que nos ayude. ¿Puede pasar esto de que, Padre Jorge, hay alguna red social donde a lo mejor, recién Pablo lo decía, a mí TikTok me cuesta bailar en TikTok, por ejemplo. A lo mejor ese es un límite que descubrimos y tenemos que pensar y repensar y rezar también cómo evangelizar mejor a través de las redes sociales, especialmente a lo mejor a los más jóvenes, a los más chiquitos?
Sí, y también sumando, iba a decir, no creo, no le crean nada a Pablo, pero no es mentira. Pienso exactamente igual, lo hemos conversado un montón de veces también. Yo creo que tenemos como iglesia seguir promoviendo a los jóvenes, ¿no? Que creo que hemos hecho que se los narcoticen, ¿no? El Papa lo va a decir también en la Christus Vivi: no dejes que te roben la esperanza y la alegría, que te narcoticen para utilizarte como esclavo de sus intereses, en el 107. Yo pienso que no, como comunidades, nosotros lo hemos, a los jóvenes los hemos narcotizado, los hemos como adormecido, diciéndoles: ustedes son el futuro, ustedes van a hacer grandes cosas el día de mañana, pero mientras tanto ustedes no hablen, no digan, no opinan, no hagan, solamente reciban, ¿sí? Que todos hacemos experiencia, que muchas veces hacen un retiro y vienen jóvenes, pero esos jóvenes vienen a recibir. En ningún momento le decimos: a ver, contá tu testimonio, vos podés dar, vos podés hacer, otro joven necesita que escucharte de tu encuentro con Jesús. Yo creo que en eso tenemos que seguir creciendo, ayudar a que cada joven sea auténtico en su encuentro con Jesús y que así lo pueda comunicar también a los demás.
Mira, ¿sabés qué se escucha mucho a veces? A ver, Pablo, vos que conocés comunidades de la Argentina y escuchás a los jóvenes, a veces los chicos dicen: la verdad, me cansé. Me llaman para que acomodemos las sillas cuando hay algún encuentro, ¿viste? Para que pongamos el lomo. Pero no encontramos nuestro espacio, no nos dejan ser jóvenes. Si hay jóvenes va a haber un poquito, bueno, como dijo el Papa, ¿no? Va a haber un poquito de lío, de barullo, va a haber otra modalidad, otras formas también, ¿no? Y a veces los jóvenes se apartan y, como decía el padre Jorge recién, se quedan así, se aíslan, hoy una palabra que usamos mucho, en las redes sociales.
Hace un año atrás estaba en Panamá, en enero de, sí, en enero, al comienzo, antes de, cuando comenzó la pandemia, y estaba allá, digamos, hacía un año que había pasado la JMJ, y en el evento había unos chicos que estaban haciendo batalla de rap, impresionante, y digo: wow, qué bueno que se pueda hacer acá. Y después también lo vi cuando fui a Corrientes, que lo vi, y los jóvenes se conectaron con un joven que estaba haciendo rap, impresionante, ¿no? Digo, a ver, nos molesta, digamos, los tiempos, los formatos que tienen el joven de hoy. Digo, miren, la música es crucial hoy en la vida del adolescente. ¿Cuántas horas o minutos pasa durante el día escuchando música? Y a lo mejor nosotros no le damos esa importancia de mantener ese lenguaje musical en el joven. Digo, hay muchas maneras de hacerlo participar. O pienso una comunidad que acompaña al joven que se inicia en la música, apoyándolo, diciéndole qué bueno lo que haces, acompañándolo en el proceso de formación también. Digo, de la música por la música, pero también puede ser en distintos ámbitos, en la participación, hasta incluso digamos, comunitaria, social, decir: mirá qué bueno, te estás capacitando, te estás formando para ser un buen laico. Digo, nos falta esa maternidad muchas veces que nos decimos tener, y que creo que muchas veces la opción preferencial es una frase muy bonita que está contenida en los documentos, pero que dista de lo concreto y lo real, ¿no? Una palabra, una frase, un gesto que engendre, que nutra, que acompañe. Creo que por ahí pasa.
Sí, y también, a ver, reflexionemos un poquito, ¿no? Aquí ninguno es tan joven ya, bueno, vos, padre Jorge, quizás sí, ¿no? Y a veces podemos confundir lo que fue nuestra juventud con lo que hoy es la juventud, o lo que fue nuestra adolescencia con lo que hoy es la adolescencia. Este es un error también que a veces en la cual podemos caer. En mi juventud a mí me daban una pelota, o a nosotros nos daban una pelota, y estabas en el ámbito de, no sé, de la parroquia, y estaba todo bien. Con eso alcanzaba y bastaba y sobraba quizás. Pero ahora no, padre Jorge.
No. Realmente ahora no. Y los jóvenes nos exigen un poco más, y eso me parece, pero fabuloso, fabuloso. Hoy no hay, en el decir de Carlos Acutis, hoy no hay un joven que quiera morir siendo fotocopia. Gracias a Dios, no hay un joven que quiera morir siendo fotocopia. Entonces, eso nos exige a nosotros, y nosotros tenemos que darle Nosotros tenemos que promoverlos y eso es maravilloso.
Bueno, por aquí Lucía desde Miramar en Buenos Aires. Bueno, qué lindo que estén hablando con Pablo Martínez. Gracias por este espacio. El programa de hoy, Padre Jorge, Pablo, un poco pensábamos también esto de evangelizar a través de las redes sociales, en la cual, por ejemplo, los dos tienen experiencia, Pablo, vos también, por supuesto. Y decíamos hacer, nos hacíamos una pregunta inicialmente. ¿Cómo mantener una cuenta activa? Aquí la pregunta viene bien para todos, no solamente para los jóvenes.
Pablo, ¿tenés
Sí.
más?
No, te dejo, te dejo.
No se pisen.
No, bueno, hablando sobre la actividad, yo creo que hay que tener una sana prudencia en lo personal, yo veo, ¿no? En cuanto a que no es llenar de información por llenar y tampoco es, digamos, es publicar un evento esporádico anualmente. Tiene que ver, bueno, primero por sintonizar a la misión que yo quiero y pretendo con eso que hago, ¿no? Primero, por proponerme una meta, es decir, una visión, tener una visión, decir, bueno, ¿a dónde quiero llegar? ¿A quiénes quiero llegar? ¿Dónde? ¿Quiénes? ¿Qué quiero transmitir? Y cuando yo tengo claridad en eso, creo que después voy a encontrar tiempos y procesos, ¿no? Por un lado es no saturar, porque eso provoca que también digamos, la gente a veces se canse, y por otro lado, no ser tan cometa Halley y que cada tanto publique. Y creo que tiene que ver a veces, no tanto por la cantidad, sino por la calidad. Es decir, hay muchas formas como para mantenerse activo en las plataformas. Entonces, Jorge, obviamente vos podés agregar algo, pero a mí, por lo pronto, para responder, se me ocurre esto, ¿no? Ni lo esporádico, ni la saturación, sino la racionalización del contenido, siempre y cuando esté orientado hacia un propósito.
Claro, sin lugar a dudas son redes sociales. Las redes sociales se sostienen por la interacción, es decir, con lo que las personas comentan, con lo que las personas aprovechan, comparten esa publicación, cuando ellos le ponen un corazón, un like o un me gusta, como le decimos, esa persona está interactuando con el contenido. La red social va a entender después de una interacción que a ese destinatario le interesa lo que está viendo de esa persona. Por ejemplo, yo entro al perfil de Pablo Martínez y veo el video del domingo y me llama la atención. Digo, qué lindo que está, le pongo un me gusta. Entonces Instagram va a entender que a mí me gusta el contenido de Pablo y me lo va a empezar a mostrar más seguido. ¿Sí? Siempre la importancia de la interacción. ¿Cómo yo, como creador de contenido, logro la interacción? Hay una estrategia, naturalmente. Primero, lo decía Pablo, que el contenido sea interesante. Si yo publico tonteras o pavadas todos los días, la gente no va a se va a cansar, no va a interactuar con ese contenido. No puedo esperar que una persona todos los días y en cada publicación quiera comentarme lo que yo publico. Eso lo tenemos que tener presente. Pero muchas veces en nuestros pies de imagen o en nuestros zócalos de videos, tenemos que animarnos como a despertar la interacción, preguntando algo sobre el video, invitar a que nos dejen una reflexión acerca de lo que están leyendo, como la publicación que subí yo hoy, que qué les sugiere esto que ustedes están viendo, les sirve, no les sirve. Bueno, esas interacciones van a hacer que sus seguidores o sus interlocutores en las redes sociales se sostengan en el tiempo, ¿no? Y yo lo decía al comienzo, hay muchas páginas que tienen cientos de miles de seguidores, pero a lo mejor suben una foto o uno ve el historial y ve todas sus publicaciones, y con cientos de miles tienen 2.000 me gusta, por ejemplo, en una foto. Y no es que la publicación sea mala, es que su auditorio se ha adormecido. Esa es la realidad. Es como que ha dejado de interactuar. Y la red social ya no le muestra más no le muestra más el contenido de esa persona o de esa página a esta persona también. Entonces en eso tenemos que ser muy, pero muy creativos también a la hora de generar interacción.
Bien. Tengo un mensaje, hay un mensaje de voz, lo escuchamos.
Buenas tardes, Radio María. Creo que tiene mucha razón Pablo al decir que nos hace falta incluir a los jóvenes verdaderamente y fuertemente, o sea, llevar a la realidad esto de hacer lío, como dijo el Papa. La verdad que es difícil y como dice él, con tristeza miramos muchas veces que cada vez hay menos jóvenes en la misa. Y aunque por ahí alguno exprese su fe o tenga fe, no encuentra en la misa un lugar donde acercarse más a Jesús. No sé cómo decir, es como que todavía no le encontramos nosotros la vuelta para mostrarle a ellos que ahí está Él. Así que gracias, excelente el programa. Manuela de Resistencia.
Bueno, interesante lo que decía Manuela, ¿no? ¿Cómo mostramos a Jesús resucitado? Sería la pregunta pascual de este tiempo. En los pocos minutos que tenemos, quizás por allí vaya la cosa, ¿no? Claro, no es algo que se pueda hacer de un día para el otro o de una sola vez, evidentemente, Pablo. Esto habrá que hacerlo con un trabajo constante, sistemático, corrigiendo errores, esto de prueba-error, seguramente.
Y sí, bueno, yo hace un ratito atrás hablaba de conversión pastoral, ¿no? No es un trabajo aislado de uno solo, sino que es un proceso permanente de ponernos a la escucha de lo que Dios nos está hablando a través del ser humano de hoy y hacerlo comunitariamente, ¿no? En un trabajo ya sea la parroquia, ya sea la capilla, el grupo, el movimiento, la institución, quienes fueran, de trabajar coordinadamente y en equipo, ¿no? Bueno, también con los chicos acá, con el padre Jorge, con el padre Luis, tratamos también de entablar estos vínculos de poder hacer algo cooperativamente porque, digamos, es algo que también solos nos sentimos desbordados, así que creo que la clave pasa por esto también, ¿no? Por la búsqueda comunitaria de ponernos a la escucha del maestro y de compartir lo que nos pasa y de animarnos mutuamente también.
Claro. Padre Jorge, ya casi en el final, la pregunta resuena y también el diagnóstico que hizo Pablo, un poquito crudo quizás, pero es la realidad, ¿no? Nos cuesta con los jóvenes.
Nos cuesta, realmente nos cuesta, y creo que lo asumimos, lo entendemos, pero nos está costando dar el paso. Hay que perder tiempo con los jóvenes, que es un gran desafío de todas nuestras comunidades. Y después hay que dejarlos que se equivoquen. Es decir, no le pedimos esto a los jóvenes porque no les va a salir. Dejalos que se equivoquen. Dejalos que de ese error puedan aprender. Dejalos que caminen como les salga y que después aprendan esto de pedir perdón, de aprender cómo se hace, de prepararlo mejor para la próxima vez. Creo que tenemos que animarnos a dejar de tener una iglesia de conservación y empezar a jugarnos un poco más en este día a día. El joven tiene mucha capacidad de aprender, por eso ellos estudian, por eso están en la mejor edad para ir a la facultad, para lo que sea, es por eso precisamente, porque ellos tienen capacidad de aprender. Tenemos que empezar a comprometerlos más en las distintas tareas de la comunidad y asumirlo como un desafío. En las redes sociales ellos son como un pescado en el agua, ¿no? Pero nos falta un poquito más también en nuestra vida comunitaria.
Bien. Hemos aprendido, me parece, bastante hoy de esto de las redes sociales, de cómo evangelizar. Nos quedan, Pablo, nos has dejado, en algún sentido, algunas preguntas más que respuestas, ¿no? Me parece que está bueno también esto, que nos interpele, que nos sintamos interpelados. Jesús también a sus discípulos les preguntaba a sus apóstoles, y a veces quedaban así como mirando el cielo y diciendo, esto no lo respondo de un día para el otro. El clic me va a hacer, va a llegar después, el clic interior. Pero es bueno eso.
Y bueno, yo soy el primero en preguntarme, no se crean que yo uno la tiene clara. Creo que todos estamos en la misma. Todos nos preguntamos. Pero bueno, preguntarnos creo que ya es un paso importante, ¿no? Porque la fe incluye también ese espacio para la pregunta. Si yo voy ya con mi propio esquema y estoy seguro de hay algo que está fallando, ¿no? Porque justamente, la fe de Israel fue siempre en tensión de desierto y también nosotros estamos llamados en eso, a no quedarnos en nuestras seguridades, sino ir mar adentro.
Gracias a los dos, Padre Jorge. Gracias por habernos acompañado también este jueves. ¿El próximo jueves nos vamos a encontrar?
Nos volvemos a encontrar, si Dios lo quiere así. No sé si tendremos otro invitado o lo traemos de nuevo, Pablo, para que nos dé las respuestas a las preguntas que nos dejó este jueves.
Ahí está. Le dejamos abierta la expectativa. Gracias, Pablo, realmente por lo compartido en el día de hoy. Gracias por hacerte el tiempo, aún también en medio allí de la dinámica familiar, ¿eh?
Ah, sí, estuve limpiando.
Se escuchaba
el piso.
Trini.
Sí, estuve con mi hija buscando un muñeco, estuve limpiando el piso del mate que tiró. Íbamos haciendo varias cosas, pero bueno.